Hoy vamos a analizar un tema clave, basándonos como siempre en información concreta. Específicamente vamos a usar el resumen semanal de noticias del diario Portal Urbano, que cubre bastante de lo que pasó en Olavarría y en la provincia.
Exacto. Y a partir de esa información surge una pregunta, ¿no? Una pregunta central para el debate de hoy.
Sí, la pregunta que queremos abordar es ¿hasta qué punto las políticas nacionales del gobierno de Milei son, digamos, las principales responsables de la retracción económica que se está viendo en Olavarría? Y, bueno, conectado con esto, ¿qué impacto podría tener esa situación en la elección provincial que ya es inminente?
Una pregunta compleja, sin duda.
Totalmente. Y mi postura, para empezar, es que hay una conexión bastante directa. Yo creo que las dificultades económicas que se ven a nivel local y que los datos del informe de Portal Urbano reflejan son un espejo, digamos, de decisiones tomadas a nivel nacional. Y, bueno, es muy probable que eso influya en cómo vote la gente.
Bueno, y yo voy a argumentar que si bien el contexto nacional influye, claro que sí, es innegable, atribuir toda la situación económica local únicamente a las políticas de Milei, bueno, creo que simplifica una realidad que es bastante más compleja. Y además, creo que traducir ese malestar económico que existe en un resultado electoral específico en la provincia de Buenos Aires, bueno, eso es mucho menos directo de lo que parece. Hay particularidades del electorado, dinámicas políticas provinciales que juegan mucho.
Entiendo tu punto sobre la complejidad, y es válido. Pero vayamos a los datos concretos que presenta el informe local de Portal Urbano, que es nuestra base hoy. La Secretaría de Desarrollo Económico de Olavarría, bueno, reporta una suba promedio de alimentos que supera el 2,5%. Solo en agosto, y con picos, ojo, en frutas y lácteos. Estamos hablando de más del 4%, más del 6% en algunos casos, como el queso cremoso. Eso por un lado.
Ajá.
Por otro lado, hicieron un relevamiento en más de 140 comercios. ¿Y qué encontraron? Que más de la mitad, el 55,1% para ser exactos, tuvo una merma, una caída en sus ventas. Y el propio informe local, esto es importante, lo vincula a un contexto de caída general de actividad y menciona explícitamente como influencias las decisiones nacionales. Cito textual, cancelación de la obra pública y la apertura de importaciones.
Sí, sí, leí esa parte. Es un dato fuerte el de las ventas.
Es que es muy fuerte. Y además, estiman una retracción económica general en la ciudad del 25% comparado con enero de 2024. Y la baja del consumo en comercios, dicen, supera el 20%. Para mí, la conexión es evidente, es directa. Decisiones macroeconómicas nacionales que golpean de lleno el bolsillo y la actividad acá, en Olavarría.
A ver, yo no niego el golpe, ni los datos. Son preocupantes, sin duda. El tema de indumentaria y alimentos que son claves en el empleo local, que estén sufriendo así, es grave. Pero mi punto es, focalizarse exclusivamente en la cancelación de la obra pública o la apertura de importaciones como las únicas causas, bueno, puede ser un poco reductivo, ¿no?
Bueno, pero son las que menciona el informe como influencias directas.
Sí, sí, las menciona, pero ¿qué otros factores locales o incluso provinciales podrían estar jugando un rol? ¿No había ya problemas estructurales previos en la economía de Olavarría que estas políticas quizás solo exacerbaron? Digo, el informe menciona que un 55% vio caer sus ventas, que es mucho, claro, pero eso también implica que un 45% o no reportó esa merma, o quizás no tuvo esa caída, o al menos no fue relevado de esa forma. La situación es grave, no hay duda. Pero atribuirle una causalidad única y directa a las políticas nacionales más recientes, quizás omite otros elementos importantes. Elementos de la economía local o regional que el propio resumen, por su naturaleza de resumen, no explora tan a fondo.
Pero mira, las críticas a la gestión nacional no son solo una interpretación local o de este informe. El propio gobernador Kicillof, en su cierre de campaña, fue muy explícito, usó palabras fuertes. Habló de destruir el Estado, de atacar a personas con discapacidad, criticó el desfinanciamiento en educación y salud, la quita de remedios a jubilados, calificó la situación general como una calamidad y y responsabilizó directamente únicamente a Milei.
Claro, es un discurso de cierre de campaña.
Obvio, pero su llamado a votar a Fuerza Patria como, y cito de nuevo, único mensaje para frenar al presidente y ponerle un límite al gobierno, bueno, eso resuena directamente con esta percepción de que las políticas nacionales están haciendo daño, ¿no? Parece lógico pensar que el votante bonaerense, cuando ve datos como los de Olavarría, use la elección provincial para expresar ese descontento.
Y con la nacional. Es una estrategia válida en campaña. Sin embargo, la política bonaerense, lo sabemos bien, es notoriamente compleja. El propio análisis preelectoral que recoge Portal Urmano señala factores que matizan un poco esa transferencia tan directa de descontento económico a voto.
¿A qué te refieres específicamente?
Bueno, por ejemplo, se habla de dudas en votantes de La Libertad Avanza. Mencionan entre un 12 y un 15%. Eso sugiere una posible fuga de votos, sí, pero no necesariamente van a ir todos a Fuerza Patria. Podrían ir, como sugiere el análisis, a terceras fuerzas. Mencionan a Somos Olavarría en la cuarta sección, o a Pasaya en la segunda, como ejemplos.
Entiendo.
Y además, algo clave que subraya el análisis: la importancia del voto traccionado por intendentes. Los intendentes gobiernan sobre el 74% del padrón bonaerense. Ese anclaje territorial, ese trabajo local, puede pesar muchísimo más que la narrativa puramente nacional en muchos distritos. La elección provincial no es un referéndum nacional puro y simple. Tiene sus propias lógicas.
Admito la complejidad territorial. Es cierto, los intendentes pesan. Pero la narrativa nacional es muy potente también. Fíjate la intervención de la expresidenta Cristina Fernández, su posteo en redes, ese que decía: ¡Ay, Milei, qué quilombo se te armó! Aunque ella después aclaró que se refería más a lo cambiario y monetario, ¿no? Criticó la fuga de capitales, la deuda en pesos, habló del carry trade, la falta de crédito.
Sí, un posteo muy comentado.
Claro. Y aunque señale problemas que quizás vienen de antes, como el bimonetarismo o el endeudamiento en dólares, bueno, su crítica apunta a que la administración actual no solo no los resuelve, sino que los agrava, según su visión. Incluso con esa ironía sobre que la intervención del Banco Central quemó los libritos de la escuela austríaca. Este tipo de intervenciones de figuras de tan alto perfil, bueno, refuerzan la idea de que hay un modelo económico nacional que es problemático. Y es difícil pensar que eso no permee que no llegue al votante común.
Es cierto, es cierto. Las intervenciones de figuras como Cristina Fernández tienen peso, claro que sí, y marcan la agenda mediática. Pero también es interesante notar, como decías, que su crítica se centró mucho en aspectos más bien financieros, cambiarios, que quizás son un poco más abstractos para el ciudadano de a pie que la inflación del supermercado o la caída de las ventas en el negocio del barrio, ¿no?
Puede ser, sí.
Y además, no olvidemos que el propio análisis preelectoral que estamos usando, el de Portal Urbano, también menciona, bueno, tensiones internas dentro del peronismo. Habla de críticas de Máximo Kirchner a Kicillof o de supuestas dudas sobre el compromiso total del camporismo en la campaña. Esto sugiere que el frente opositor tampoco es un bloque, digamos, monolítico, cuya única preocupación sea capitalizar el descontento con Milei. La dinámica interna, las internas, también juegan su partido.
Bueno, pero esas son cuestiones más de estrategia política interna, quizá.
Pueden ser, pero influyen. Y a eso súmale el ruido que generó el escándalo de Andis, ¿no? Los audios atribuidos a Españuolo, si bien golpean directamente a La Libertad Avanza, generan una incertidumbre generalizada. Y el impacto final de ese tipo de escándalos en el voto es realmente difícil de predecir. Podría desmovilizar a algunos o redirigir votos de formas que hoy no imaginamos.
Pero mirá, justo ese escándalo, sumado a otras cosas que pasaron esta semana y que reporta Portal Urbano, por ejemplo, el rechazo del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, fue en el Senado por amplísima mayoría, 63-7. O la aprobación también en el Senado del proyecto que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia, los DNU. no son esas señales claras de un creciente aislamiento político del gobierno nacional, una validación de las críticas que, ahora sí, podrían traducirse en votos en contra? El propio Martín Lustau, radical, señaló que el presidente emitió 80 DNU y la mayoría ni se trataron en el Congreso. Y encima la justicia ordenando al ministro Caputo entregar los detalles del acuerdo con el FMI por falta de transparencia. Todo esto configura un cuadro de conflictividad, de cuestionamiento, que va más allá de lo puramente económico, ¿no te parece?
Son sin duda indicadores de conflictividad política. Y también de que los contrapesos institucionales, bueno, están funcionando, están activos. El Senado rechazando un veto o buscando limitar los DNU muestra una dinámica legislativa que existe. Sin embargo, hay que ser cautosos, creo yo, al traducir directamente estas acciones del Congreso o decisiones judiciales puntuales en un comportamiento electoral masivo y uniforme.
¿Por qué cautos? Parecen señales fuertes.
Porque la política tiene sus tiempos, sus lógicas. Fíjate, la aprobación de la limitación de los DNU contó con votos de bloques que no necesariamente votarían contra Milei en todo o se alinearían con Kicillof. Guadalupe Tagliaferri, del PRO, dijo algo interesante en ese debate, según la crónica. Si estaba mal antes, está mal ahora. Eso muestra una posición más bien institucional sobre el uso de los DNU, más que un alineamiento total con la oposición coyuntural.
Es un matiz.
Es un matiz importante, creo. Y además, no podemos olvidar que el gobierno nacional también tiene sus herramientas, su propia narrativa. Milei cerró campaña en Moreno, defendiendo a su hermana, hablando de empate técnico con el peronismo, denunciando operetas y campañas de desprestigio. Apeló fuerte a su base. No se puede descartar así nomás la capacidad de movilización y la lealtad de ese núcleo duro de votantes que tiene.
Entiendo que el panorama electoral es complejo, es multifactorial. Sin embargo, me sigue costando disociar la contundencia de los datos económicos locales, de Olavarría esa retracción del 25% que mencionábamos, la caída del consumo superior al 20%, la inflación persistente en alimentos, de las políticas económicas nacionales, políticas que son criticadas transversalmente, desde Kicillof hasta Cristina Fernández, y que incluso se reflejan en decisiones judiciales y legislativas como las que vimos. Yo creo sinceramente que ese malestar económico, que es palpable, que la gente siente, bueno, ese es el factor primordial que va a moldear la decisión de muchos bonaerenses y probablemente se canalice como un voto de advertencia o directamente de rechazo al oficialismo nacional en esta elección provincial.
Bueno, yo reitero mi perspectiva, que es ligeramente distinta. El malestar económico es real, por supuesto, y es significativo. Y las políticas nacionales son un factor crucial, en eso estamos de acuerdo. Pero insisto, no es el único factor. La historia electoral bonaerense nos enseña que las dinámicas locales, el peso enorme de los intendentes que ya mencionamos, las divisiones internas de los propios frentes políticos, la aparición o consolidación de terceras fuerzas, todo eso puede generar resultados que no son un simple espejo de la aprobación o desaprobación presidencial a nivel nacional.
Ajá.
Y propio análisis de Portal Urbano menciona la incertidumbre sobre cómo va a funcionar este doble turno electoral, digamos, con la provincial y la nacional separadas por primera vez de esta forma. Y también la duda sobre cómo se van a distribuir los votos que La Libertad Avanza podría eventualmente perder. La ecuación tiene demasiadas variables como para dar por sentada una relación tan directa, tan causa-efecto, entre los indicadores económicos locales y un resultado electoral provincial determinado. Es más complejo.
Claramente, hay distintas formas de interpretar esta relación entre la economía nacional, la situación local en lugares como Olavarría y el comportamiento electoral que veremos el domingo. Los datos de Portal Urbano nos muestran una dificultad económica que es innegable, es fuerte. Y las críticas a las políticas nacionales son consistentes desde diversos actores políticos y sociales. Mi lectura final es que esto tendrá un peso, yo diría, preponderante en las urnas provinciales.
Y mi posición, para cerrar, es que reconociendo plenamente esa influencia nacional y ese malestar, no debemos subestimar la complejidad del escenario bonaerense, ni los factores locales, ni los problemas estructurales que también inciden. El resultado electoral del domingo probablemente va a reflejar una combinación de todas estas tensiones, y no necesariamente será una respuesta unívoca y directa al desempeño económico del gobierno nacional. El material de Portal Urbano justamente nos ofrece una ventana a estas complejidades, pero la interpretación final, bueno, queda abierta, ¿no? Y dependerá mucho de cómo lea cada votante su propia realidad.
Sin duda, una discusión que da para seguirla.
Absolutamente.
Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad, basándonos en la cobertura de Portal Urbano. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten. Nos despedimos hasta el próximo Explainer. Nos puedes seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como Portal Urbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano K, en X como @PortalUrbanoK, en nuestro canal de YouTube como @PortalUrbano y ahora en TikTok como @.portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.r.